Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Cruza y va. Universo arriba. Viaja por la luz. Bebe oscuridad. Te dirá cómo transmutar tu alma en un cristal, en oro o el metal, salamandra en el fuego, ave fénix en el vuelo, se destruye y de nada vuelve a renacer. Inyección de su amanecer.
Aquí tenemos a Miguel Bosé cantando Jinete del Apocalipsis. Por dos razones. Primero, porque vamos a hablar del demonio, y en segundo lugar, porque nuestro invitado, Juan Manuel de Prada, considera que Miguel Bosé es uno de los más grandes artistas de las últimas décadas. Juan Manuel de Prada, muy buenos días.
Muy buenos días, querida Cristina.
Qué placer, gusto saludarte.
¿Cómo conoces mis gustos, eh? ¿Cómo conoces mis gustos? Además, has puesto una canción rarísima de Miguel Bosé que muy poca gente conoce. Me temo.
Sí, sí, efectivamente, y que probablemente hace tus delicias con este libro que nos traes, Cartas del sobrino a su diablo. Enseguida vamos a abordar este nuevo texto, este coqueto pequeño nuevo texto de Juan Manuel de Prada, pero antes es que no me resisto a preguntarte por Maradona, porque como sé de tus preferencias por el mundo del deporte, y esta semana hemos visto a las multitudes arrojándose al paso del cortejo funerario, etcétera, digo, tengo que preguntar a Juan Manuel de Prada.
Bueno, vamos a ver. Maradona es era un bandarra terrorífico, ¿no? Lo que ocurre que, bueno, seguramente pues es el futbolista más genial de sobre todo en la época en la que yo fui un chaval, ¿no? Un niño o un jovencito, y por lo tanto, pues es un personaje que me resulta simpático, ¿no? Reconociendo, como digo, su disparate vital y sus terribles errores, ¿no? Y la manera lamentable en la que dispendió esos dones, ¿no?
O sea, digamos que ha sido en este caso benéfico con el deporte, porque yo recuerdo, por ejemplo, cuando se produjeron las Olimpiadas en España, que tú te rasgabas las vestiduras hablando de la idolatría hacia el deporte.
Sí, no, y lo mantengo totalmente, ¿no? A mí el deporte me parece un horror, me parece el legado más nefasto, el único legado nefasto de la Grecia clásica, y además creo que es malísimo para la salud, y el fútbol en concreto además me parece un deporte abominable, ¿no? Por las pasiones que despierta, que son pasiones plebeyas y sórdidas. Pero es verdad que la figura de Maradona para mí está muy ligada a esos años, y muy concretamente a aquel Mundial que obtuvo la selección argentina en 1986, derrotando de forma maravillosa a la pérfida Albión, con aquel golazo de Maradona, que es uno de los acontecimientos que están en mi memoria, ¿no? Inevitablemente. Hoy precisamente escribo en el diario ABC sobre ese gol de Maradona. Y la verdad es que, bueno, pues, aunque solamente sea por eso, está muy ligado a la memoria de mi adolescencia, y en aquellos años además yo era un gran devoto de la literatura argentina, y yo en aquel mundial iba con Argentina. Iba con Argentina, ¿no? Que era un poco pues el país de mis sueños literarios, ¿no? Y la verdad es que, bueno, en cualquier caso es que Maradona era un ser genial, ¿no? Esto es indudable, era un ser genial, estaba tocado por los dioses con el balón entre los pies, ¿no? Otra cosa es que luego pues el personaje como tal pues en fin, se dejaba bastante que desear.
Sí. Bueno, pues nos trae Juan Manuel de Prada unas cartas del sobrino a su diablo, que quienes lo leen habitualmente en ABC saben que han sido publicadas en el periódico. Son 31 cartas que repiten exactamente el número de las que escribió en su momento el escritor C.S. Lewis cuando publicó las cartas del diablo a su sobrino. En este caso es al revés, las cartas del sobrino a su diablo. Cuéntanos tú por qué.
Bueno, pues mira, cuando se abalanzó sobre nosotros la plaga esta del coronavirus y se decretó el estado de alarma, y bueno, en las semanas previas, pues yo me di cuenta que iba a ser una ocasión pintiparada para que el mal campase por sus fueros, ¿no? Me di cuenta que la sociedad española estaba madura, una sociedad muy debilitada desde el punto de vista moral, una sociedad llena de miedos, y una sociedad sumisa al poder, ¿no? Sumisa al poder. Y pensé que en efecto, como así ha sido, pues iban a ocurrir cosas que algún día, cuando se contemplen con la distancia del tiempo, cuando generaciones futuras las puedan analizar con la ecuanimidad que nosotros ahora no tenemos, pues se quedarán bastante, bastante perplejas, ¿no? Bastante perplejas de la facilidad con la que el poder pudo transformar nuestras vidas, pudo alterar nuestros hábitos, pudo meternos de matute pues todas las medidas que convenían a esta nueva forma de tiranía que se está imponiendo, que más que una tiranía política, que también lo es indudablemente, yo creo que bajo la coartada democrática pues se está imponiendo de forma silenciosa una tiranía como no ha sido conocida en ninguna otra época. Tiranía además que mata las almas, ¿no? Más que los cuerpos, ¿no? Pero ya sabemos que matar las almas es mucho más terrible que matar los cuerpos. Y entonces, bueno, pues decidí que iba a rendir este homenaje a C.S. Lewis, que escribió efectivamente en 1941 estas magistrales cartas del diablo a su sobrino. La intención del libro es distinta, ¿no? Porque el libro de C.S. Lewis es un libro apologético, es un libro de defensa de la fe, mientras que esta es una sátira política, a pesar de que todas las cuestiones políticas, como nos pedía Donoso Cortés, envuelven siempre una cuestión teológica. En realidad la política es una secularización de la teología, ¿no? Y lo que hoy percibimos desde nuestro mundo secularizado como cuestiones meramente políticas siempre encubren una cuestión teológica. Entonces en este librito, efectivamente, las cosas que hemos vivido están analizadas desde una perspectiva teológica, porque no hay que olvidar que el diablo es el mejor teólogo. Es el mejor teólogo porque no necesita, a diferencia de un teólogo vulgar, no necesita tener fe. Él tiene un conocimiento directo de las realidades sobrenaturales y por lo tanto es un teólogo excelente, ¿no? Y en este libro, pues efectivamente trato de explicar todas estas cosas que nos han ocurrido sin olvidar ese trasfondo teológico, ¿no? Y con humor descarado, incluso procaz, porque aquí efectivamente el sobrino de las cartas de Lewis, aquel orugario que era un demonio bisoño y bastante inocentón, pues se ha convertido en un bichejo de la peor calaña, se ha convertido en un diablo chulesco, en un diablo faltón, en un diablo de una maldad exacerbada, ¿no? También esta es una diferencia que yo observo en el prólogo, ¿no? Es decir, cuando Lewis escribe sus cartas, y fíjate que las escribe en plena Segunda Guerra Mundial, es decir, cuando están sucediendo unas atrocidades descomunales, ¿no?
Sí.
Sin embargo, en aquella época, y pese a ese ambiente bélico, el mal todavía necesitaba disfrazarse de bien para poder cautivar, ¿no?, a sus víctimas. Mientras que creo que hoy en día el mal ya puede presentarse sin máscaras ante nuestros ojos. ¿Por qué? Porque creo que nuestra sensibilidad está completamente pervertida, ¿no? Yo creo que nuestra época se caracteriza precisamente por esa ofuscación moral de la que hablaba el profeta Isaías, ¿no? Cuando decía, hay de aquellos que llaman noche al día, que llaman dulce a lo amargo. Y creo que efectivamente, o sea, creo que en nuestra época se han producido una serie de transformaciones antropológicas tales que hoy en día el común de la gente percibe el mal como bien.
Oye, tú dices que estas cartas, lo comentas en el prólogo efectivamente de las cartas del sobrino a su diablo, de la editorial Homo Legens, que han sido recibidas con muchísima incomprensión.
Sí, sí, durante su publicación en el periódico, efectivamente fueron artículos que sí, que resultaban incómodos. Resultaban incómodos por muy diversas razones. La fundamental, porque claro, en ellos yo adopto la perspectiva del demonio, ¿no? Están escritos desde la perspectiva del demonio. Claro, el demonio se regocija con todos los desmanes que están cometiendo nuestros gobernantes.
Sí.
Se regocija con la mortandad que está causando el coronavirus. Se regocija con todos los manejos políticos que se están realizando ante la pasividad de los españoles, ¿no? Para transformarlos.
O sea, la gente sobre todo se comunicó contigo para decirte que era obsceno y provocador.
Bueno, sí, sí, digamos que fueron artículos incluso que el propio periódico los ocultó un poquito en su edición digital, ¿no? Y no, fueron artículos incómodos, pero bueno, yo creo que la misión de un escritor, si alguna misión tiene un escritor, es precisamente resultar incómodo, ¿no?, a sus contemporáneos. Yo no creo en esos escritores que se dedican a halagar a su tiempo, ¿no? Chesterton nos recomendaba que teníamos que evitar la degradante esclavitud de ser hijos de nuestro tiempo, ¿no? Y precisamente las posiciones que él defendió desde su conversión a la fe católica, pues trataron de hacer precisamente esto, ¿no? Nadar a contracorriente y no ser no caer en esa degradante esclavitud de ser un hijo de su tiempo, ¿no? Entonces sí, los artículos ciertamente son incómodos, porque además, claro, como tocan con un tono socarrón, con un tono procaz a veces, cuestiones muy graves, ¿no? Con un humor negro feroz, pues sí, digamos que los lectores más rudimentarios, ¿no? Pues no reaccionaron del todo bien. Hoy en día, además, es que ocurre una cosa, Cristina. Cuando tú y yo empezábamos a escribir en prensa, el lector de un periódico era un señor que cogía el periódico, se sentaba en la butaca de su casa y estaba durante una hora leyéndolo.
Es verdad.
Y era una lectura pausada.
Corre que te corre con el móvil en el coche.
Claro, hoy en día te leen pues en un móvil, de mala manera, fijándose en el titular o en el sumario, picoteando cuatro líneas en diagonal. Y claro, las lecturas son más superficiales y entonces pues artículos como estos, que digamos que son muy osados porque adoptan una perspectiva que no es la del propio autor, pueden resultar, como decíamos, incómodos, ¿no?
Claro. Curioso porque más de uno piensa efectivamente que en este momento del coronavirus pues se está aprovechando, sin ir más lejos, en España, pero en fin, podríamos hablar en el ámbito mundial, para indignarnos leyes que no han sido pactadas, la última, la ley CELA, con las manifestaciones tan tremendas que vimos el domingo pasado, y toda una ingeniería social. Pero tú dices que esto de que esté alguien intentando implantarnos una dictadura bolivariana no es el problema, que lo que se avecina es algo muchísimo más protervo, escribes.
Sí, mucho más maligno, ¿no? Efectivamente. Yo creo que esto lo han dicho antes que yo muchos grandes maestros. Pienso, por ejemplo, en Leonardo Castellani, ¿no? Leonardo Castellani, en su análisis sobre el Apocalipsis, cuando escribe sobre el reinado del anticristo, él dice que la tiranía del futuro no será una tiranía comunista, ni tampoco capitalista, que se producirá una extraña simbiosis entre estas dos formas de dominación, que todavía nosotros no podemos concebir, ¿no? Y yo creo que ahora la estamos viendo ante nuestros ojos. Es decir, date cuenta, por ejemplo, que la plaga del coronavirus ha servido, por ejemplo, para destruir cientos de miles de pequeños negocios en España, que durante durante los meses del confinamiento, no lo olvidemos, fueron cerrados por orden gubernativa, mientras las empresas de comercio electrónico hacían su agosto. Muchas de esas empresas, bueno, lograrán restablecerse, quizá, otras muchas no, pero todas las empresas que después de esta crisis cierren, la riqueza que generaban y la riqueza que se quedaba entre los españoles, entre las familias españolas, esa será una riqueza que será canalizada hacia estos grandes conglomerados transnacionales, ¿no? Es decir, la muerte de miles de pequeños negocios redundará en beneficio de los grandes colosos del comercio electrónico. Y como decimos esto, pues podemos decir otras muchas cosas. Si todavía quedaba alguna pequeña banca en España, que me temo que ya quedaba muy poca, pues evidentemente va a ser reducida a fosfatina mediante fusiones bancarias, grandes conglomerados. En definitiva, creo que el reparto de la propiedad, que es la base de una economía sana, como bien han dicho todos los papas y toda la doctrina social de la Iglesia, el reparto de la propiedad está siendo aniquilado.
Hay una serie de cosas, fíjate, sin estar necesariamente de acuerdo contigo, que a mí me llama la atención. Por ejemplo, el hecho de que la pandemia haya afectado sobre todo a los ancianos, que haya separado muchísimo a las familias y a las personas, que haya favorecido, digamos, a las grandes empresas con relación a las pequeñas, toda una serie de datos que configuran un panorama. ¿Tú crees que todo esto está dirigido?
Bueno, vamos a ver, Cristina, que quienes tenemos una visión trascendente de la vida sabemos que hay alguien que dirige todo el mal, ¿no? Que ocurre en nuestras vidas, claro que sí, pero bueno, yo creo que esto no sería cuestión de entrar a hablar de ello, ¿no? Pero indudablemente, es decir, Fabrice Hadjiac, el gran autor francés, lo dice, ¿no? Que toda esa gente que está siempre pensando en conspiraciones y no se da cuenta que hay una conspiración superior, que es de naturaleza angélica. Naturalmente, el mal está inspirado por el señor de la mentira, ¿no?
Pero piensas en un poder mundano que esté a las órdenes de ese...
Pero nivel mundano, efectivamente, a nivel mundano, no, yo no creo en conspiraciones, ni creo en que todo esto esté teledirigido, pero es evidente que hay unos intereses de una plutocracia transnacional que quiere destruir las economías nacionales, que quiere, digamos, vampirizar la creación de riqueza hecha desde abajo, hecha pues desde las familias, desde las pequeñas empresas, desde ese tejido ese tejido natural de toda economía sana, ¿no? Y es evidente que esa plutocracia pues está siendo la gran beneficiaria de la situación, ¿no? Como es evidente que esa plutocracia, pues desde hace ya bastante tiempo, está promoviendo transformaciones de las economías que redundan en su beneficio y que al mismo tiempo desertizan las economías nacionales. Mira, aproximadamente cuando muere Franco, estamos hablando ya de hace más de 40 años, en España un tercio de la producción de la economía española procedía del sector primario, un tercio del secundario y un tercio del terciario. Hoy en día la economía española está devastada. El 80% de la riqueza nacional procede del sector servicios, del sector terciario. La agricultura y la ganadería en España han dejado de existir. La industria, ni te cuento. Esta ha sido otra de las realidades escalofriantes que hemos percibido cuando se declara la plaga. España es incapaz de fabricar, no digo ya respiradores artificiales, que tendrán cierta complicación, mascarillas. La industria española estaba incapacitada para fabricar mascarillas. Entonces, sí, hombre, yo creo que se están produciendo unas transformaciones que benefician a unos cuantos. Es decir, si tú cierras los restaurantes, pero en cambio mantienes activas empresas como estas que se dedican al reparto a domicilio, Pues evidentemente sí, cuando esos restaurantes vuelvan a abrir, pues muchos se habrán quedado en el camino, y en cambio esas empresas que reparten comida a domicilio, que son empresas transnacionales, se van a hacer de oro. Y por el camino habrán dejado a miles de familias cuyos restaurantes han tenido que cerrar.
Pues estamos al filo de esta discusión esta semana sobre la hostelería. Desde luego no se puede decir que Juan Manuel de Prada sea un autor al uso. Creo que provoca muchísimo, que tiene un punto de vista ciertamente original, no único, porque hay otras personas en el mundo que también comparten su punto de vista, y además añade una forma de expresarse y un uso del castellano pues muy rico. Entonces, si queréis tener una introducción a su obra, puede ser una manera muy buena de aficionaros a él, porque este librito tiene apenas 153 páginas en un formato muy pequeño. Es casi un libro de bolsillo para llevar en el bolsillo de la chaqueta. Se llama Cartas del Sobrino a su diablo, ¿no? O sea que además por su formato, cada una de las cartas, 31 cartas, permite lectura, por ejemplo, por las noches o en el autobús, pues puede ser muy práctico. Es la biblioteca Homo Legens o Homo Legens, como aprendí yo en la facultad, y las cartas del sobrino a su diablo, de nuestro querido Juan Manuel de Prada. Muchísimas gracias, Juan Manuel.
Muchas gracias a ti, querida Cristina.
Un abrazo, adiós, ánimo, chao.
Adiós, hasta pronto.